10:35 de la tarde. Hoy vamos a hablar de la figura de un diputado, del conocido como diputado sin corbata, allá por el año 1932. Hablaremos de la figura de Bruno Alonso, pero no solo de él. También lo haremos de la fundación que lleva su nombre y que pretende ser un foro cultural y ciudadano de convivencia en Cantabria. Lo vamos a hacer con dos miembros de esta fundación, con su presidente y con el secretario del patronato, con Luis Alberto Salcines, que es presidente de la fundación Bruno Alonso. Hola, Luis Alberto, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas tardes.
Y con Antonio Santoveña, que es secretario del patronato. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Lo primero, yo quiero que nos contéis qué es la Fundación Bruno Alonso y cómo nace allá por el año, si no me equivoco, 2002. ¿Qué me lo cuenta el presidente?
Pues quizá Antonio, que fue el que está desde el principio, porque formó parte de la fundación desde el principio.
Sí, bueno, exactamente no estuve desde el primer instante, pero ha sido al cabo de unos 6 meses de haber sido constituida. La fundación se constituyó, como bien decías, en el mes de abril del año 2002 por parte de un grupo de personas que tenían como propósito el intentar perpetuar y honrar la memoria de una gran figura del sindicalismo y de la política de esta tierra, como fue Bruno Alonso. Fue un grupo muy reducido de personas, unas 7 u 8 personas, que en su momento pues hicieron las gestiones necesarias, dieron los pasos precisos y al cabo de unos meses fueron sentando las líneas de actuación de lo que había de ser la trayectoria de la fundación y ampliando ese patronato inicial hasta una cantidad de prácticamente 30 personas, que es el cupo máximo que permiten los estatutos. Y la fundación finalmente se acabó presentando ya en público en el mes de julio de 2003. A partir de ahí empezó la andadura de cara al conjunto de la ciudadanía.
Uh-huh. Entiendo que la figura de Bruno Alonso es lo suficientemente importante como para tener una fundación propia. Yo os preguntaba antes, claro, estamos hablando de la figura de un cántabro, diputado en Cortes, allá por el año, bueno, muchos años, pero en el año 1932, del que se hablaba que era el diputado sin corbata, sindicalista, reconocido sindicalista de UGT, político del Partido Socialista. Yo os preguntaba desde mi ignorancia, ¿estáis vinculados a algún partido político, a algún sindicato?
No, está muy bien la pregunta porque nos da la oportunidad de aclarar, por si hay alguna duda, que no tenemos ninguna vinculación con partido alguno. Ni siquiera sé los patronos que ha habido en la fundación en distintos momentos, de qué partido son, si hay alguno. Sé por amistad, a lo mejor, que uno ha pertenecido a un partido, que actualmente hay quien pertenece a un partido, pero no tenemos ningún vínculo como tal fundación. La independencia es, por supuesto, la línea de actuación. Además, el campo de actuación es el ámbito de la cultura, de la sociedad, y no lo hacemos desde ninguna ideología concreta, salvo pues una ideología abierta, una ideología que provoque el debate, la reflexión en la sociedad y que contribuya de un modo progresista a que las cosas sean mejor.
Otra sorpresa que nos llevamos, cuando Luis Alberto ahora dice desde el ámbito cultural, claro, estamos hablando de una figura, Bruno Alonso, político sindicalista, muy comprometido además políticamente con la sociedad de la época, con el Santander de la época, todavía no Cantabria, Santander, la provincia de Santander. Claro, ¿cómo vosotros o cómo se decide, cómo los patronos deciden, bueno, esto va a ser un foro cultural y ciudadano? Y, por ejemplo, para elaborar propuestas de convivencia de la sociedad en Cantabria, que es como nacía en aquel 2002 la Fundación Bruno Alonso. ¿Por qué la excusa de lo cultural?
Bueno, realmente el momento que los promotores de la fundación tomaron la decisión de crear esta, se plantearon la forma de buscar el mecanismo, la vía a través de la cual darle la mayor proyección social, y consideraron, creo que de una manera muy acertada, que lo mejor que podían hacer era desvincular la fundación de cualquier tipo de planteamiento ideológico, político, sindical, en cuanto a militancia concreta. En ese sentido, la mejor forma que entendieron, insisto, creo que lo hicieron de una manera muy, muy acertada, de darle vida a la fundación, de proyectarla entre la ciudadanía y de evitar cualquier tipo de recelo, era actuando en el terreno de la cultura. Todo ello teniendo en cuenta que es cierto que Bruno Alonso no fue estrictamente una persona del mundo de la cultura, de hecho es alguien que tuvo una formación muy limitada, pero también es cierto que tuvo unas enormes inquietudes a lo largo de toda su vida por instruirse, por formarse y porque se instruyera y se formara la inmensa mayoría de la ciudadanía. De hecho, a título quizá anecdótico, pero muy expresivo, se puede decir que siendo diputado durante la Segunda República, Bruno Alonso en su momento defendió que no se recortara el presupuesto que tenía asignada la entonces llamada Universidad Internacional de Santander, que era el antecedente de la actual Universidad Internacional Menéndez Pelayo, frente a las propuestas de representantes de otras organizaciones políticas, mucho más conservadoras, en algunos de los casos representantes que eran catedráticos universitarios y que sí querían recortar el presupuesto de esa universidad que era pionera en su género, no solo en España, sino en toda Europa. Entonces, ya digo, desde el primer momento los fundadores de la fundación, valga la redundancia, lo que intentaron fue darle la mayor proyección posible a través de la cultura.
Bueno, y por otro lado también incidir un poco en el ambiente cultural de la ciudad o de la comunidad, ¿no? Muchos de los que formaron parte desde el principio de la fundación procedían de los ámbitos culturales, del ámbito de la sociedad, el ámbito de las artes, de las letras, etcétera, y sumarse un poco al debate social y cultural, pero al mismo tiempo ser generadores de proyectos culturales que enriqueciesen el panorama de la ciudad.
Desde el 2002 hasta hoy siguen vigentes este principal objetivo de Foro Cultural Ciudadano para elaborar propuestas.
Yo creo que sí, no solamente eso, sino que, vamos, no sé si está bien que lo diga como soy ahora presidente, pero yo creo que todos los años tratamos de incrementar las actividades que hacemos con respecto a los años anteriores. Los actos que hemos hecho, incidiendo muchos de ellos en el debate social, pero otros son del ámbito estrictamente cultural, si es que tiene una, digamos, está más acotado en cuanto a exposiciones, por ejemplo, recitales poéticos, presentaciones de libros. Yo creo que ese objetivo no ha faltado nunca.
¿Qué tipo de actividades lleváis a cabo? ¿Cómo en la Fundación Bruno Alonso se decide? Bueno, entiendo que es el patronato y los miembros del patronato los que lo deciden en su conjunto, pero ¿cómo se decide vamos a hacer tal actividad cultural, vamos a hacer esta actividad o esta otra, o vamos a mostrar esta exposición?
Hombre, las reuniones de tanto del patronato cuando se hace o demás, o del ejecutivo, como sea la permanente, se plantean objetivos, ¿no? Hay algunos que responden a un proyecto que es un poco más complejo y entonces supone una preparación. Por ejemplo, el último gran proyecto que hicimos, que fue con motivo de las elecciones del pasado año en mayo, un debate sobre la cultura en Cantabria, preguntándole a lo exactamente era en la cultura en Santander, preguntándole a los partidos qué proyecto tenían para la cultura en nuestra ciudad. Ese debate era un poco más sofisticado y llevaba un tiempo para prepararle, pero por lo demás se elaboran una serie de programa para en plan inmediato, exposiciones o presentaciones de libros, como decía, lecturas poéticas, y abiertos a que en un momento cualquiera pues alguien nos diga, quería presentar este libro, pues se le ofrece y ya está, o que quiero dar esta conferencia sobre un tema que tiene mucho interés social, en este sentido lo hacemos, ¿no?, entre todos y ya está.
Vamos con con los debates políticos, lo hacéis una vez cada 4 años, coincidiendo con las elecciones municipales.
Sí, efectivamente, es una iniciativa que se puso en marcha ya en el año 2007, aproximadamente pues mes y medio, 2 meses antes de que se celebran las elecciones autonómicas y locales. Para el caso concreto de Santander, se viene organizando por parte de la Fundación un debate entre los candidatos a la alcaldía de nuestra ciudad. Se han hecho tres debates en el 2007, 2011 y 2015. La primera vez el tema fue sobre el fenómeno de la inmigración, en un instante donde aún no había empezado la crisis económica y estaban llegando bastantes inmigrantes a nuestro país y dentro de nuestro país también a nuestra ciudad. En la segunda edición, por así decirlo, en el año 2011, se hizo sobre juventud y empleo en la ciudad de Santander, y hace ahora pues unos 13, 14 meses, poco antes de las elecciones del año pasado, lo que se hizo fue, como acaba de mencionar Luis Alberto, un debate acerca del proyecto cultural de cada uno de los partidos que concurrían al Ayuntamiento de Santander.
Fue un debate el de hace un año, yo creo que fue interesante, respetuoso entre los partidos y enriquecedor, ¿no? Porque uno es porque se veía claramente que tenían un proyecto, discutible o no, y otro lamentablemente que se veía que no tenían ningún proyecto.
Y en un momento, bueno, ahora mismo culturalmente hablando en Santander se está hablando de mucho, políticamente también, hay mucho choque, hay mucha confrontación, pero sí que es verdad que comenzaba ahí el debate, ¿no? En un momento en el que el debate cultural en Santander empezaba a ser muy importante, ¿no? Y había que hablar de todo y había que escucharles hablar de todo, ¿no? Defender sus posturas, por lo menos.
Claro, es que fue con motivo de las elecciones es cuando surgieron estos proyectos que aún están, digamos, que coleando y que están sin resolver, ¿no? Sobre el centro Botín, sobre todo, el archivo La Fuente, el Museo de Prehistoria, se apuntaba a todo esto, y yo creo que había partidos que aún no se habían definido sobre ello, porque el que había presentado los proyectos era el Partido Popular, pero yo creo que los otros partidos no habían dado una respuesta. A lo mejor la habían dado a nivel personal, quizá a lo mejor lo habían reflexionado en el partido, pero no lo habían verbalizado públicamente. Y yo creo que fue una ocasión para que surgiera ese debate públicamente.
Tiene que liderar, por lo menos acoger una fundación como la Bruno Alonso un debate de este tipo. Es decir, entiendo que la fundación Bruno Alonso y sus patronos, bueno, si sus patronos a nivel individual tengan sus
opciones políticas,
o no, o sus opciones culturales, por lo menos de me puede gustar tal proyecto, me puede no gustar, puedo hablar del archivo La Fuente, no puedo hablar, pero entiendo que una fundación como la Bruno Alonso sí que tiene que acoger ese tipo de debates, ¿no?
Yo creo que debe provocarlos, ¿no? Debe favorecer que se produzcan estas reflexiones, ¿no? Además, el tema de la cultura en los partidos políticos, lamentablemente en la sociedad, pues siempre queda un poco
secundario,
de lado, ¿no? Secundario. Sobre todo en épocas de crisis, porque todos sabemos que cuando uno no tiene dinero, pues no va al cine o compra menos libros, pero lo vemos en los presupuestos de las instituciones, tanto ayuntamientos, gobiernos autónomos o en España, que está, pues eso, está justamente marginado. Y yo creo que es muy importante el provocar este tipo de debates, porque no solamente se trata de organizar actividades, sino también un poco reflexionar sobre qué actividades son las que hay que hacer, qué espíritu tienen que tener, y eso merece la pena debatirlo.
Y también organizar actividades, ¿por qué no? Porque igual esta que tenéis y la inauguración el 30 de mayo de Manuel Ángel García Seco con Pies a la Dos Tiempo, igual no se podría ver de otra manera.
Hombre, lógicamente en este momento en Cantabria y en Santander en concreto hay muchas ofertas culturales de instituciones privadas, algunas públicas también. Y hay galerías de arte, ¿no? Ahora, además, los espacios artísticos han perdido un poco el límite que tenían, que eran solamente las galerías de arte o las galerías institucionales. Ahora hay muchas salas que pueden ser, a lo mejor, desde el vestíbulo de un cine, el vestíbulo de un teatro, o puede ser una cafetería o un pub. Pero a mí me parece que puede ser importante también esto, ¿no? Que contribuyan las fundaciones o las asociaciones culturales con sus espacios, sobre todo, a que enriquezcan el panorama cultural. Y en este sentido, es un momento también oportuno, que me acuerdo ahora, agradecer al ayuntamiento que el local que tenemos nos lo cede gratuitamente, ¿no? O sea, que eso es una cosa importante, que el ayuntamiento favorezca el desarrollar o el que puedan funcionar fundaciones o asociaciones como la nuestra.
Calle Isaac Peral, número 1, bajo derecha, en Santander.
Sí.
Ahí está, ahí estáis vosotros, ahí está la sala expositiva y ahí es donde se podrá ver esta nueva exposición del 30 de mayo al 17 de junio. La inauguración el 30 de mayo a partir de las 8 de la tarde, esta exposición de Manuel Ángel García Seco. Antes de hablar de la figura de Bruno Alonso, que a mí me parece muy, muy interesante, y antes, Antonio, antes de entrar en este estudio, me ha estado contando cosas de esa figura que yo realmente no conozco. Eso hay que decirlo en tono del mea culpa. ¿Qué objetivo se marca ahora mismo de futuro la Fundación Bruno Alonso? Entiendo que no son los mismos objetivos del 2002, que hay algunos compartidos, hay algunos nuevos.
Bueno, la línea de actuación de la Fundación, por así decirlo, creo que sigue una trayectoria bastante coherente a lo largo del tiempo. Sí es cierto que a lo largo de las sucesivas presidencias, Luis Alberto es el tercer presidente, el primero fue Jesús Gutiérrez Morlota, el segundo José Ramón Saiz Viadero. Como digo, a lo largo de las sucesivas presidencias, cada uno de los presidentes y las personas que han estado en su entorno le han ido imprimiendo un carácter, un sesgo, más un poco en un sentido, en otro, en función de cada momento al tipo de actividades fundamentales. Pero pese a todo ello, yo creo que la Fundación tiene una línea coherente, como decía en un principio, de honrar, de perpetuar la figura de Bruno Alonso, y todo ello a través de actividades culturales. Lo mencionaba hace un momento Luis, puede ser a través de exposiciones, se han hecho numerosas, de hecho la que se va a inaugurar el próximo lunes hace, si no recuerdo mal, la número 45 ya, de las que se hacen en la propia sede de la Fundación, y ha habido algunas más fuera de la propia Fundación. Hay ciclos de conferencias, hay conferencias aisladas, hay presentaciones de libros, hay recitales poéticos, se organizan los debates cada 4 años que comentaba. En alguna ocasión se han organizado conciertos, es decir, es un conjunto de actividades que forman parte de un todo que, bueno, que creo que entre todo ese conjunto acaban delineando lo que es la trayectoria de la Fundación, pero vamos, no hay en ese sentido una expectativa de ir rumbo hacia un camino distinto al que hemos tenido hasta ahora.
Hay una actividad a propósito de las exposiciones que nos ha gustado mucho y que vamos a retomar de alguna manera próximamente, y es difundir una figura también de la época, como es la del pintor, la del artista Luis Quintanilla. La Fundación posee una colección de dibujos y grabados que están en depósito en la Universidad de Cantabria. Cantabria, y con ese motivo ya hemos hecho varias actividades, muestras tanto en la sala como en la sala Mauro Moridas de Torlavega, para dar a conocer la figura de Luis Quintanilla. Y hay un par de proyectos que aún no lo podemos decir porque no están todavía concretados, pero yo creo que van a salir adelante sobre Luis Quintanilla, y en fin, que es un ejemplo más de cómo se puede contribuir a difundir la figura de, bueno, personalidades como el caso de Luis Quintanilla, que aunque es conocido a lo mejor no tanto como mereciera por su trayectoria artística.
¿Son esos murales que se pueden ver
esos son los que están ahí fijos? Sí, pero luego, aparte de esto, la Fundación posee una colección de dibujos y grabados que están en depósito, no sé si son unos 30 o 40.
Más, 80 y tantos grabados y dibujos que hizo en su momento.
Importante.
Efectivamente, la inmensa mayoría de ellos centrados en los años 30. Recogen situaciones de vida cotidiana durante la Segunda República, durante la Guerra Civil, y es una obra muy estimable que estamos intentando difundir, dar a conocer a la ciudadanía, porque por desgracia para la mayoría de la gente es algo muy poco conocido.
Ya hicimos una exposición en Torrelavega para sacarle del marco de Santander, y ya digo que hay un par de proyectos para exposiciones con él que pueden contribuir pues a difundir más su imagen, su trayectoria.
Luis Quintanilla, Bruno Alonso, la figura de Bruno Alonso es, ¿podemos decir que es una gran desconocida del pueblo cántabro?
En gran medida sí, en su momento fue una persona que tuvo un prestigio enorme y un reconocimiento entre toda la ciudadanía de Cantabria, no solo entre sus correligionarios políticos y sindicales, sino incluso fue alguien que se ganó un respeto enorme entre sus adversarios políticos por su seriedad, por su rectitud, por su honradez, por su austeridad, en suma, por ser un ejemplo de rectitud, un referente ético de primerísimo orden. Pero desgraciadamente ha ido transcurriendo el tiempo, el hecho de que gran parte de su vida tuviera que desarrollarse en el exilio ha hecho que vaya siendo cada vez menos conocido por parte de gran parte de la ciudadanía, y por lo tanto pues nuestro objetivo es intentar modificar esa situación y acercar la figura de Bruno Alonso a la mayor cantidad posible de cántabros.
Comentábamos antes que es una figura como eran antiguamente, yo creo que los políticos en aquella época, una figura de origen humilde que mantuvo siempre una honradez, un sentido de la honradez y de servicio a la sociedad, a los que le habían votado, y como fue el diputado que más votos obtuvo en Cantabria. Una persona que siempre concitó el respeto de todos los políticos en su momento, ¿no? Es una imagen que ahora, viendo las figuras tan controvertidas que hay en la política, pues sorprende esa imagen tan intachable de honradez, de coherencia y de respeto por todos.
Pero reúne las condiciones ahora mismo, si nos abstraemos de todo ya, luego hablamos de la figura de Bruno Alonso, pero si nos abstraemos de todo, el diputado sin corbata le llamaban. De origen humilde, era obrero, no tenía una formación elemental, es decir, lo que se dice ahora de se ha cambiado la forma de entrar en política, gente del pueblo, gente que va vestida normal, que no tiene que ir en traje o en corbata, es decir, estamos hablando de cosas que ahora mismo Bruno Alonso sería un candidato muy importante para ser un político importante en estos nuevos partidos de lo que cómo se califican ahora, ¿no? O no lo sé, pero sí que tiene ese perfil, ¿no? De, bueno, en 1932, estamos en los años 30.
Más concretamente 31, que es cuando se proclamó la Segunda República. Bueno, extrapolar una determinada figura, un personaje, una determinada situación de un momento, ¿no? Es muy complicado porque varía mucho el entorno, y entonces saber dónde estaría hoy Bruno Alonso, pues no deja de ser un ejercicio intelectual sumamente motivador, pero con serias posibilidades de que acabe en un pequeño descalabro, de suscitar opiniones contradictorias entre quienes lo puedan oír. Sí, es cierto que fue una persona de una rectitud enorme, fue una persona de una sencillez máxima. Mencionabas hace un momento como cuando fue diputado, de hecho, el mismo día que se produjo la constitución de las Cortes de 1931, su presencia, su aspecto llamó la atención poderosamente entre todos los diputados. Hasta entonces, todas las personas que habían ocupado un cargo de representación en el Parlamento español eran personas de una extracción socioeconómica muy elevada, y por lo tanto su aspecto físico, su educación, su comportamiento iban en consonancia con todo ello. De repente se encontraron aquel día que, entre otros muchos representantes de organizaciones obreras que habían accedido por primera vez al Parlamento, estaba esta persona que acudía sin corbata, acudía incluso con boina, y realmente pues llamaba la atención entre grandes señoritos madrileños o señoritos de otras capitales de provincias españolas. De hecho, Bruno Alonso por entonces colaboraba muy asiduamente en la prensa local, hacía unas crónicas interesantísimas de lo que iba ocurriendo en las distintas reuniones de las Cortes, y hay una crónica que es particularmente deliciosa, que es la de cuando se constituyen las Cortes de 1931, donde él mismo recoge cómo es consciente de las miradas que está suscitando, de que su aspecto llama la atención, y hace unas reflexiones tremendamente sensibles, que pueden resultar incluso muy emotivas, en el sentido de, bueno, ¿por qué me voy a poner yo una corbata? ¿Por qué voy a utilizar sombrero si no lo he hecho en toda mi vida? Lo importante en la vida es otra cosa, lo importante es ser una buena persona, ser alguien recto, ser alguien honrado, preocuparse por los problemas de los demás, ser un buen esposo, un buen padre de familia. Eso es lo realmente importante. Que el aspecto sea más o menos elegante, más o menos distinguido, es una cuestión puramente secundaria. Yo digo, era una persona con una forma de ver la vida que rompía esquemas en su momento.
A mí se me ocurre, dando un salto en el tiempo, no sé si es muy atrevimiento, a ver si está de acuerdo conmigo Antonio, que la imagen de Alonso hoy sería a lo mejor la del presidente, expresidente uruguayo Mujica. ¿Sí? Una persona muy respetada, muy querida y muy natural. Porque lo de la indumentaria puede ser incluso hasta un acto demagógico o populista en un momento determinado, ¿no? Pero una cosa es el vestuario y otra cosa es la naturalidad. Y cuando, por ejemplo, a Mujica nadie le ha dicho de la forma en que vestía que fuera demagogia o que fuera populismo, ¿no? Era una forma natural, porque lo transmitía su forma de contar las cosas y su forma de pensar. Haciendo mucha ficción, ¿cómo podría ser Bruno Alonso ahora? A mí se me ocurre que podría ser una imagen muy parecida a la de él. No sé si estás de acuerdo, Antonio.
Sí, efectivamente. De hecho, a semejanza, como dice Luis Alberto, de José Mujica, en el caso de Bruno Alonso, entre las muchas anécdotas que se pueden comentar de él, hay una que, por ejemplo, cuando fue diputado, y lo fue, ya digo, en las tres legislaturas de la Segunda República, él tenía un determinado nivel de vida, que era el que había tenido a lo largo de toda su existencia con su familia. Tenía unos ingresos como modesto trabajador metalúrgico, que era, y de repente se encontró con unos ingresos muy superiores que eran los de diputado. Bueno, él no cambió en absoluto cuál era su nivel de vida o el de su familia. Tenía una libreta donde iba anotando los ingresos que recibía cada uno de los meses y los gastos que tenía, tanto por desplazamiento, tanto de comida, tanto por hospedaje, tanto que mandaba a la familia, eran los números de toda la vida, y el dinero que lo sobraba lo dedicaba sistemáticamente, ya sea aparecía consignado en esa libreta de anotaciones, a ayudar a las viudas y los huérfanos de compañeros que habían fallecido.
Algo tan sencillo como eso.
Sí, efectivamente, y tan difícil de encontrar en nuestro tiempo.
¿Cuántas legislaturas estuvo? Tres.
En las tres. Las tres que hubo de la Segunda República, fue elegido en las tres, en todos los casos, el diputado más votado de las izquierdas, y en la primera de las legislaturas, en las primeras elecciones, fue el candidato más votado de todos los que se presentaron en la entonces provincia de Santander.
Eso quiere decir que mucha gente le votaba no por sus ideas, bueno, por la persona, no por las siglas por las que se presentaba.
Básicamente eran las siglas, claro. pero eran muy conscientes de lo que representaba desde el punto de vista humano, desde el punto de vista ético.
Uh-huh. Bruno Alonso murió en el exilio. Bueno, nos quedan tres minutos. Entiendo que ya la figura de Bruno Alonso, en todo lo que pasó en su vida, no la podemos contar, pero Bruno Alonso murió en el exilio, murió en 77, México.
Sí, efectivamente, en enero de 1977. De hecho, el próximo mes de enero se van a cumplir 40 años de que eso sucedió. Él tuvo que marchar de España, como tantos miles y miles de españoles, en un momento dado de la Guerra Civil. En concreto, él fue de los que estuvieron apurando, pues prácticamente hasta las últimas semanas. Gran parte de la guerra, de hecho el tramo final, él fue comisario general de la flota republicana con sede en Cartagena, y cuando ya vieron que la guerra estaba perdida por completo, varios de los barcos de la flota zarparon hacia el norte de África, desembarcaron allí, fueron recibidos no precisamente en las mejores condiciones posibles. De hecho, fueron alojados los tripulantes en un campo de concentración. Después de un tiempo, Bruno Alonso y algunas personas más lograron salir de allí. Él tuvo la suerte de poderse reunir con su familia, su esposa, aparte de los hijos, estuvo sobreviviendo como buenamente pudo, fabricando con elementos muy, muy primitivos jabón casero que vendía luego pues prácticamente en la clandestinidad, y cuando determinadas circunstancias políticas le fueron favorables y había reunido el suficiente dinero para los pasajes, consiguió embarcar junto con toda la familia hacia México, donde a su vez emprendió una nueva vida, desempeñando a su vez unos oficios modestísimos. Allí llegó a trabajar para ganarse la vida como vigilante nocturno en obras, como la platos en restaurantes de lujo, y lo más que llegó a conseguir en cuanto a mérito desde el punto de vista laboral fue trabajar en un taller de platería.
O sea, que vivió toda la vida a pesar de esas tres legislaturas de diputado en la que ganaba un poco más, pero que no, él no hacía una vida distinta, vivió siempre igual.
Efectivamente, fue una persona coherente de principio a fin con su manera de pensar y su manera de actuar.
Bueno, pues hoy hemos hablado de la Fundación Bruno Alonso con Luis Alberto Salcines y Antonio Santoveña. y también hemos hablado de este diputado, el diputado sin corbata de Bruno, de la figura de Bruno Alonso. Gracias por acompañarnos, Luis Alberto.
Gracias a ti por invitarnos.
Gracias, Antonio, por acompañarnos, por hablarnos de la fundación y de la figura de
Bruno. Muchas gracias, Onda Cero, y a ti, Alicia.
Nada, gracias a vosotros por venir. Y ustedes ya lo saben, se quedan en buena compañía, siguen escuchando Onda Cero. Buenas tardes.